Cope Coruña.
Estar informado.
Galicia dejará el estado de emergencia sanitaria desde este sábado, 19 meses después de su comienzo, del comienzo de la pandemia. Lo ha certificado el Consejo de la Xunta después del aval del Comité Clínico. La comunidad es la región española con la incidencia de coronavirus más baja, 4 veces por debajo de la media nacional, y estamos a la cabeza en la pauta completa de la vacuna. ¿Qué significa el fin del estado de emergencia? Fundamentalmente, que prácticamente todos los ámbitos vuelven a su estado prepandemia. El vicepresidente de la Xunta es Alfonso Rueda.
Creemos que esa no es necesaria, por lo tanto, por eso se tomó esa decisión, levantar mantener esta situación de emergencia sanitaria. Eso no quiere decir, ni mucho menos, que no siga siendo necesario estar muy vigilantes, tomar una serie de decisiones, pero para eso tenemos las herramientas aceitadas que nos van a permitir, cuando sea necesario, seguir actuando, empezando por esa ley específica para gestionar la pandemia de que Galicia se dotó.
Se mantienen, eso sí, normas como el uso de la mascarilla en interiores, la ventilación o la distancia de seguridad. Tampoco se va a cambiar el uso de mascarillas en colegios y centros educativos. ¿Cómo se vive en la calle el fin del estado de emergencia en Galicia? Aquí la gente es muy cauta. Hablan Antonio, Noelia, Gerardo o Luisa.
Están las Navidades ahí al lado y que tenemos la experiencia previa de cómo han sido las pasadas. Quizá sería mejor dejar pasar las Navidades con un mínimo de medidas para tener un año tranquilo.
Ya estamos cansados de tanto, sobre todo más por los niños.
Las experiencias vividas hay que tomar un poco precauciones porque no podemos relajarnos tanto.
Pero todas las veces que nos hemos relajado, después ha habido un repunte. Aquí se te da una mano y se coge un brazo.
¿Cómo te llamas?
Es tonto.
Se recupera el 100% de aforos en todos los ámbitos, se reanudan las salidas y las visitas en las residencias y se aumentan los horarios de la hostelería. Los fines de semana, sobre todo, restaurantes, bares y cafeterías podrán estar hasta la 1:30, en estos dos periodos, pubs hasta las 4:30. Las discotecas amplían horario hasta las 5. Para acceder al ocio nocturno se sigue pidiendo el certificado COVID. Desde el sector lo ven positivo y esperan recuperar la normalidad total en semanas. Luis Diz, empresario nocturno y presidente de Galicia de Noite.
Paso a paso, vamos a esperar unas semanas para ver cómo sigue evolucionando la situación sanitaria, que por la información que nos dieron ayer es muy positiva, y si todo sigue igual, las próximas semanas entendemos que ya tenemos que recuperar el 100% del horario que tenemos por licencia.
Y con la coincidencia de este fin del estado de alarma, se va a reforzar el fin de semana la presencia policial en el Orzán. Lo han acordado la alcaldesa y el delegado del gobierno. Inés Rey ha apelado a la responsabilidad de quien sale por la noche. Se puede disfrutar, dice, sin molestar al prójimo.
Si es que es todo compatible, que se puede salir y disfrutar de la noche y del ocio nocturno, y no es necesario, y lo he repetido varias veces y lo vuelvo a decir, no es necesario emprenderla con el mobiliario urbano cuando uno sale de un local, ni elevar excesivamente el tono de voz. Se puede disfrutar de la noche y del ocio nocturno sin perturbar el descanso de los vecinos. Y los vecinos tienen derecho a descansar y a no tener ruidos. Y mientras se perturbe el derecho al descanso de los vecinos, la policía local actuará con prevención y represión, no hay otra.
Recibe un saludo de Noel Abao en este tiempo de noticias de A Coruña. Seguirá el cielo nublado el resto de la jornada con algún momento de claros y sin descartar lluvias ocasionales. Serán más chubascos ya de noche. La máxima llegará a 18 grados, que es lo que tenemos a esta hora en el centro. El tráfico es muy lento a esta hora en la salida por la avenida de Oporto, también intenso en Juan Flórez, el entorno de la Ronda de Nelle y la zona del Pavo Real. Un choque entre un camión y un coche en Comeanda, Bens, resultó con un herido leve esta mañana. Son las 2:24. Se ha avanzado el incremento y coordinación policial entre ayuntamiento y delegación del gobierno, un incremento que se va a centrar en cuestiones como la ocupación, los delitos contra el patrimonio o los robos menores. También las agresiones sexuales, un delito que sí ha aumentado según ha reconocido el delegado del gobierno, que recalca que la tipología que más se incrementa es la de estafas informáticas en la ciudad, con un repunte del 20%. No obstante, el delegado José Miñones afirma que la sensación de inseguridad en A Coruña es subjetiva.
Lo decimos que es una sensación de inseguridad subjetiva, no real, y que las cifras así lo dicen, porque al final nos tenemos que apoyar en cifras. Y yo entiendo a la ciudadanía en esa preocupación que pueda tener, pero que al final las cifras, y comparativamente con lo que son el resto de ciudades, pues Coruña es una ciudad segura y sigue siendo una ciudad segura. Pero que el hecho de que sea una ciudad segura y que las cifras nos acompañen no quiere decir que no seamos conscientes de la preocupación.
Ya se ha reforzado la patrulla policial en barrios como Os Mallos. Sin embargo, fueron los vecinos los que frustraron la ocupación de un edificio en las últimas horas. En la avenida Os Mallos, el número 47, fueron quienes avisaron a los propietarios de la vivienda en cuanto vieron gente dentro. Lo cuenta una vecina.
Vecinos aquí del número 47 se dieron cuenta de que había cuatro individuos en ese edificio. La cosa fue que vecinos de al lado, del edificio de al lado, se dieron cuenta al paso de la madrugada de que había ruido y de que había luz en un edificio que bueno, en principio no tendría por qué haberlo. Se les avisó y efectivamente vinieron a comprobar, y a pesar de que habían instalado una puerta de seguridad, pues en la parte de afuera, claro, pues tenían cuatro personas metidas dentro.
Y al contrario que los presupuestos generales del Estado, las cuentas autonómicas que impulsan las grandes infraestructuras de A Coruña, se recogen partidas para el Centro de Salud de Santa Lucía, la ciudad de las TIC, la fachada marítima, el nuevo Chuaco o la estación intermodal. Hoy han valorado estos presupuestos la portavoz popular Rosa Gallego y la alcaldesa Inés Rey.
La Junta va a destinar 250 millones en 2022 en las principales actuaciones para los coruñeses, la mayor inversión anual de cualquier administración en la historia de la ciudad, y todo ello como bajando los impuestos.
Pues los veo poco ambiciosos con la ciudad, porque mire, en 2020 la Xunta invirtió 60 millones de euros en la ciudad, y este año, con los presupuestos de la recuperación y los más altos de la historia, no llegan a 50.
Y en este Día Mundial del Ahorro Energético te contamos qué repercusión tiene para nosotros la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña, que ha condenado a las eléctricas Unión Fenosa y Gas Natural por conducta abusiva al facturar la energía en base a consumos estimados. Desde el bufete LMT Abogados nos animan a reclamar si estamos en este caso, aunque la sentencia no sea todavía firme. Alfredo Losada es abogado.
Lo que viene a decir es, oye, usted tiene que las lecturas ser reales. Y además, esta sentencia obliga a refacturar el coste de los contadores, de los equipos de los equipos de medida. Por lo tanto, en caso de que fuese fuese ratificada, deberían devolver a los consumidores en base a las facturas reales, a las facturas reales.
Por ley, las eléctricas tienen la obligación de tarifar por consumo real. Y otro dato, aunque nos dé miedo demandar a los gigantes empresariales, en la mayoría de los casos se ganan las reclamaciones. Dos apuntes de la comarca. Hay tres detenidos en Arteixo por 13 delitos vinculados a robos. La Guardia Civil ha recuperado en tiendas de segunda mano múltiples piezas de vehículos y fontanería. Y en Sada, la cafetería del Náutico ya es historia. En las últimas horas quedaba reducida a escombros después de 30 años en el paseo marítimo. Y de los deportes, la afición del deport deslumbra a España y Europa. Pepe Torrente.
8.522 espectadores hubo ayer en Riazor para el partido del equipo juvenil. Otra noche mágica en A Coruña, remontada 4-0 ganaron los de Manuel Pablo, pero es que el primer equipo llevó a más de 14.000, y esto supera a muchos equipos de primera y a la gran mayoría de segunda división. La del juvenil es récord, según la UEFA, de la Youth League en la primera fase. Así estaba de contento el técnico de los juveniles, el mítico Manuel Pablo.
Ya estaban viendo el ambiente y solo había que prender la mecha para que Riazor estallara, ¿no? Sabía que les iba, el alma estaba fuera. Y nosotros teníamos que poner el resto, ¿no?
En la segunda eliminatoria, el rival del Depor será el Maccabi de Tel Aviv.
Y hoy se han puesto a la venta las entradas para Van Morrison, el 3 de diciembre, en el Coliseum. Esta vez, con casi 7.000 localidades, las de pista serán sentados. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Well, my mama told me there'll be days like that.